Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y lo más cercano en tu COPE más cercana es este tiempo de radio que nos lleva hasta las 4 en punto de la tarde a través del 101.2. ¿Qué tal? Muy buenas. Una nueva semana que arranca aquí en la sintonía de la cadena COPE. Como te decíamos, 101.2 FM de toda la vida hasta las 4 en punto. cope.es/Valladolid en dos menús, el del directo. En emisión en directo o el del podcast. A partir de las 4 y pocos minutos podrás descargarte el programa o escucharlo online directamente a la hora que tú quieras. Y también nuestras aplicaciones, la de cope.es y la de Tiempo de Juego. Tendremos formato breve, avance de titulares hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Hoy es el lunes día 19 de abril, un día que amanece con el derbi del lado del Quesos, con la semifinal de Copa, que va a ser una repetición 7 días más tarde del próximo partido de Liga del Chami, con el Real Valladolid en descenso, con el Promesas segundo y con el Real Valladolid de baloncesto recuperando las buenas sensaciones, venciendo al conjunto del Alicante. El Atlético Valladolid, por cierto, firma su virtual permanencia tras vencer el pasado sábado a Benidorm en Huerta del Rey. Todo ello te lo cuento con Leire Chorro, que está en el control, tras una pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantía. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí. Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
Pues ahora sí que queda claro, el Real Valladolid tiene que ganar sí o sí en la cancha del Elche el próximo miércoles a las 9 de la noche. No valdrá ni siquiera empatar en el terreno del conjunto levantino. Habrá que ganar, en primer lugar, para sumar 3 puntos y ponerse con 30. En segundo lugar, para dejar al Elche a 4 puntos reales más 1 marcado por el averaje. Recuerda que en la primera vuelta el Real Valladolid y el Elche empataban a 2 goles en el estadio José Zorrilla. Y en tercer lugar, porque el Deportivo Alavés ha demostrado este pasado fin de semana la importancia que tiene ganar un puñetero partido, de estar penúltimo a estar fuera del descenso en el puesto número 16. Ese es el recorrido que con un solitario gol, con un simple gol, el de Bataglia, con una simple victoria, ha recorrido el Alavés en las últimas 24 horas. La clasificación ahora mismo da susto mirarla, porque se ve a un Real Valladolid empatado a puntos con quienes no tiene que estar empatados a puntos, con el Alavés y con el Huesca. En caso de empate bilateral, trilateral o incluso cuádruple con el Eibar, el Valladolid se va al pozo de todas. Y ahora mismo son los equipos que están emparejados con el Real Valladolid en la zona de peligro. No hay que sacar más que un punto más que Huesca o Alavés o Elche o Eibar. En el caso de empate a puntos contra todos ellos, salvo, veremos lo que pasa contra el Elche, te vas al hoyo. El Real Valladolid de baloncesto ganó por 15 puntos a Alicante. Hace menos de un mes el Alicante nos pasaba por encima en territorio levantino casi por 40 tantos. En el balonmano, como te decíamos, ganó el Atlético Valladolid. Y en rugby, el derbi se quedó en el equipo que jugaba como local, el Brac Quesos entre Pinares. Y este fin de semana y el siguiente fin de semana, Chami Alcobendas. Primero en Liga y luego la semifinal de la Copa del Rey. Ahora mismo el Chami tiene un objetivo mucho más marcado en meterse en la final de la Copa del Rey que en el simple hecho de obtener factor cancha en la Liga. Es decir, el Chami casi va a mirar más a 15 días vista que a una semana. Todo ello te lo desarrollamos hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Miércoles 21 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Elche Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 32 minutos, arrancamos Deportes COPE de hoy lunes, día 19 de abril. Hay que ganar el miércoles. Cualquier otra cosa será un esfuerzo baldío. Ya se acabó depender de los fallos ajenos. Ahora sí que ya no dependes de ti mismo. Si ganas al Elche, puedes volver a conseguirlo, teniendo en cuenta que el Real Valladolid tiene un partido aplazado para el próximo miércoles día 28 ante el Athletic Club de Bilbao. Pero ahora mismo, pensar en los partidos ante Cádiz o Athletic Club de Bilbao es una auténtica estupidez. Solo se puede pensar en el partido ante el Elche. Igual que el Elche ayer pensó en el partido ante el Real Valladolid, aun a costa de saber que iban a ser tres días muy duros. Porque ayer el Elche pierde 2-0 en Pamplona ante Osasuna, certifica la clasificación virtual de Osasuna una temporada más en primera división, estaba con 34, ahora está con 37, pero se autoinmola reservando jugadores, fuerzas y efectivos y además no arriesgando ciclos de tarjetas, pensando única y exclusivamente en el Real Valladolid. En Elche no existe otra cosa que no sea el partido del miércoles a las 9 y en Valladolid no debería existir otra cosa que no sea el partido del miércoles a las 9 de la noche. Ahora mismo a la sociedad en general le está preocupando casi más saber si el año que viene o la próxima temporada los grandes equipos europeos van a figurar como participantes de facto, como socios fundadores de lo que se presume va a ser la nueva Superliga Europea. Una Superliga Europea contra la que todo el mundo clama y que nadie, entre tú y yo, tiene muy claro lo que es. Nadie tiene muy claro lo que es. Los clubes poderosos, entre comillas, de Europa han decidido que sus ligas domésticas se les quedan pequeñas y que la Liga de Campeones, con el formato actual, no les reporta los beneficios que ellos consideran merecen tras darle la enjundia que le están dando, dicen, a esa competición. Una competición en la que al final llegan los grandes, pero para que los grandes puedan llegar al final, pues se tienen que enfrentar a los Standard de Lieja, a los Slavias de Praga y a los Karabakh de turno, o a los Astana. Esos también se va quedando por el camino. Y ganar al Astana, o ganar al Standard de Lieja, o ganar al Karabakh, o al Slavia de Praga, también da pasta. La gran duda está en saber si equipos como está ocurriendo en baloncesto, el Baskonia, pueden permitirse el lujo, llámate Barcelona, de quedarse fuera de las rondas finales de la competición y de perder entre 8 y 10 partidos por temporada, algo que yo no sé si la afición del FC Barcelona o el propio FC Barcelona o Real Madrid o Atlético de Madrid o Bayern de Múnich, bueno, los alemanes no están muy animados, o el Liverpool o el Tottenham son capaces de soportar. Pero como eso a nosotros de momento no nos incumbe, porque el Real Valladolid lo único que ha hecho ha sido coger la nota de la Liga y de la forma más aséptica posible, republicarla simple y llanamente, incluso con el logo de la Liga, en su página web. Al igual que han hecho la mayor parte, salvo tres, de los clubes de fútbol profesional. Bueno, ha habido alguno que se ha quedado ahí, que si sí, que si no, por si acaso al final cuela le invitan. Pero ha habido equipos que, dado su cariz, han hasta bromeado con la situación. Por ejemplo, en la página principal, no sé si estará ahora, no me he molestado en mirarlo, pero a media mañana, en la página principal de la web del Real Betis, el líder era el Sevilla. El community manager del Betis se había cargado de la clasificación a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Era el Sevilla líder y el tercero era el Betis. Se los habían cargado porque ya no los consideran de esta competición. Luego picabas en la clasificación y sí salían tanto Atlético de Madrid como Fútbol Club Barcelona como Real Madrid. Pero la Liga Europea de momento es una quimera para el Real Valladolid. El Real Valladolid de lo único que tiene que estar pendiente es de ganar el miércoles, única y exclusivamente. No de si los clubes que jueguen competición de Superliga Europea van a participar o no en las ediciones de Copa del Rey, del Campeonato de España de cada o del Campeonato Nacional de cada país en la próxima temporada. Porque para el Real Valladolid no puede haber nada más allá del partido del miércoles. No existe. Entre las 9 y las 11 de la noche, el Real Valladolid tiene que ser consciente de que se juega su futuro en esta categoría en el Estadio Martínez Valero de Elche. En el mismo estadio donde, por ejemplo, perdió de una forma suicida un playoff de ascenso. Es decir, es un estadio que al Real Valladolid no le trae excesivos buenos recuerdos. Porque el Real Valladolid al final se ha metido en la zona del no me pises lo fregado, que es exactamente donde está ahora mismo el equipo vallisoletano. Todos le teníamos pánico a que se produjera el escenario que se ha producido. Empate múltiple en la zona baja de la clasificación, donde están Alavés, Huesca, Valladolid, Elche y Eibar. Con cuatro de esos cinco equipos, con tres de esos cuatro equipos, perdón, el Real Valladolid tiene el averaje perdido. Exactamente con el Alavés, con el Huesca y con el Eibar. Con lo cual, todo lo que sea empatar unilateralmente con Alavés a puntos a final de temporada, con Huesca o con Eibar, te pone por debajo de ellos. Y hay que tener en cuenta que son cinco equipos para tres plazas. En el momento en que empates con dos de esos tres equipos, te vas a segunda. Impepinablemente. Impepinablemente. Porque serás tercero por la cola. No habrá forma de sacar la cabeza. Y si empatas con los tres, te vas como último o penúltimo. Además, a más inri, que se dice habitualmente. Así que el Real Valladolid lo que tiene que hacer ahora mismo es sacar de aquí al final de la temporada. Quedan 24 puntos para el Real Valladolid, 21 para Alavés y Huesca. Tiene que sacar un punto más, uno más, que el Alavés y que el Huesca. Y tiene que sacar, por lo menos, como mucho, tres menos que el Eibar. El Eibar puede sacar tres puntos más que el Real Valladolid de aquí a final de liga, porque el Valladolid le saca cuatro. También cabe otra posibilidad, que es que Valladolid y Elche no pasen del empate el próximo miércoles, víctimas o presas de la ansiedad y del miedo, y se tengan que jugar todo al averaje general. Ahí el Valladolid tiene una ventaja, tiene menos 14, mientras que el Elche tiene menos 21. Pero, insisto, un punto más que Alavés y que Huesca. Esa es la primera premisa. Y si puede ser ya este miércoles, habrá sacado la cabeza por encima de Deportivo Alavés y Huesca y se la estará garantizando en caso de empate por encima del Elche. Lo demás no sirve absolutamente para nada. Hoy ha habido rueda de prensa de Sergio González y yo me esperaba una rueda de prensa tipo Hugo López. Me explico. El pasado fin de semana, Hugo López, el viernes, dio la rueda de prensa previa al partido contra Alicante. Y empezó la rueda de prensa, por lo menos públicamente, diciendo que en el vestuario había intentado exponer a sus jugadores qué estaban defendiendo, qué tipo de camiseta estaban defendiendo, qué tipo de ciudad estaban representando y a qué tipos de espectadores, de público, de afición, se habían convertido en su prolongación. El Valladolid gana por 15 a Alicante, un equipo que te ha ganado por 40 hace 20 días. Por 40. Pues lo ganas por 15. ¿Por mejor baloncesto? Pues también influye jugar mejor que el rival, tener más acierto, pero sobre todo ponerle más corazón. Y saber que si el ala pívot de Alicante quiere meter una canasta fácil en bandeja debajo del aro, le va a doler. Y se la va a tener que ganar. Pues exactamente eso es lo que tiene que hacer el Real Valladolid el próximo miércoles, en Elche. Saber a quién representa, saber qué camiseta lleva puesta y saber, primero, por solidaridad con la historia, a qué afición está representando y, segundo, por egoísmo propio, intentar quedarse en primera. No sé si tendrán primas o no. No sé si les regalarán un Blu-ray por ganar el partido o porque la PS5 ya la tienen, según Seidi Yanko, o si les van a regalar un dron para que hagan piruetas por los chaleses. Pero lo único que tienen que saber es que no solamente se representan a ellos mismos, sino que representan a una institución y a una sociedad que está intentando no bajarse de un barco del cual ahora nadie les podría reprochar que se tiraran. Absolutamente nadie. El Real Valladolid es tercero por la cola. 27 puntos. Ha jugado 30 partidos. Ha ganado 5. Los mismos que ese moribundo Huesca al que todo el mundo ponía en segunda división y los mismos que ese Elche al que te enfrentas la próxima jornada. Solo el Eibar ha ganado menos partidos que el Real Valladolid. Ha ganado 4. Y el Eibar viene de encajar 5 en el estadio Wanda Metropolitano. Como decía esta mañana, Sergio González ha sido quien ha pasado por zona mixta en la rueda de prensa previa al partido. El equipo entrenará mañana y viajará el mismo miércoles para jugar el partido. Un Sergio González que es consciente de que hay que sumar ya, pero insisto, hay que sumar ya por la situación clasificatoria, pero el mensaje hoy de Sergio González a mí no me ha parecido tan socialmente contundente como fue el del viernes, el de Hugo López.
Lo hemos estado comentando durante las últimas semanas ahí con vosotros, ¿no? Nosotros tenemos que sumar puntos y lo antes posible, ¿no? Con 27 no te salvas, con 30 no te salvas. Entonces nosotros tenemos que guiarnos y fijarnos en nuestro camino, estar obsesionados con nuestro camino. Y luego los demás, bueno, que vayan intentando hacer lo menos posible. Pero si nosotros no hacemos nuestro camino, los demás no lo van a hacer por nosotros. Entonces estamos focalizados en lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ir a Elche, hacer un gran partido y conseguir una victoria. Estamos focalizados en eso, entendiendo que es el camino nuestro y vamos a ir a por ello, ¿no? Todo lo demás está claro, que lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos que aislarnos, tenemos que ser fuertes de mente. Un momento para que esté más tranquilo, más fuerte, más energía, que sepa diferenciar más esos momentos de la vida, va a tener mucho a decir, ¿no? Pero sobre todo eso, focalizarnos en lo que podemos hacer, que es nuestro partido y es ganar a Elche.
Bueno, pues focalizarlo todo en ganar al Elche. Pero, insisto, habla en primera persona. 27 puntos no te salvan, 30 puntos no te salvan. Si no haces tu camino, no puedes pedir que los demás lo hagan por ti. Si hacemos lo que tenemos que hacer, los demás que hagan lo que quieran. No, ahora no. Ahora no. Ahora no, majete. Si ganas, no pueden ganar a la vez y Huesca. Porque te vas a seguir quedando en el pozo. Tienes que ganar tú. Entonces te pondrías con más 2 por encima de ellos, con más 3 por encima de ellos y cruzar los dedos para que contra el Cádiz salgan las cosas como esperabas y no como contra el Granada, y contra el Athletic salgan las cosas como deseas, que es visitar a un equipo que ya no tiene ninguna aspiración en la Liga. Lo tiene todo hecho, igual que el Cádiz. Tanto Cádiz como Athletic Club son equipos que simplemente se están jugando el orgullo. 7 jornadas antes de que termine el Campeonato Nacional de Liga. Que es un coñazo, bendito coñazo, de verdad, después del añito que estamos pasando. ¿Cómo califica el partido el técnico, trascendental, vital, una final. Bueno, pues este es el calificativo que le ha dado Sergio González al encuentro del miércoles.
Bueno, podríamos calificarlo como vosotros lo queráis, como final, como más importante, como vital, pero no por decirlo más veces va a parecer que lo sea más, ¿no? O sea, los futbolistas, nosotros, la entidad, todos sabemos de la importancia que tiene cada partido, el del Elche, el más importante porque es el primero que tenemos, pero van a haber muchos más importantes, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que estar focalizados en él, focalizados en lo que podemos hacer, entendiendo que es un partido muy importante, trascendental, final, puede marcar un antes y un después, como queráis ponerle, ¿no? Sabiendo que tenemos que hacer un gran partido y que tenemos que conseguir la victoria sí o sí, ¿no? Porque puede bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Marcar el devenir de lo que puede ser la competición, a pesar de que luego van a quedar otras 7 finales.
Puede, ¿no? Va a marcar el devenir de lo que queda de competición, porque estás como para meterte ahora con el baraje perdido también con el Elche. Es decir, con los 5 equipos que hay abajo, el resto te tienen el baraje ganado. A partir de ahí te condiciona a conseguir más puntos que todos ellos. Más puntos que todos ellos, además teniendo en cuenta que el Elche te pasa. Te pasa porque se pone con 29. Es decir, ya tienes que conseguir por lo menos 3 puntos más que el Elche de ahí a final de temporada, aunque eso sí te faltará por igualar el calendario, porque tienes que jugar el próximo día 28 ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, un equipo que, insisto, ya no tiene aspiraciones en esta competición. Sergio González ha vuelto a echar la vista atrás, ha vuelto a mirar al partido de Granada y se le ha preguntado qué tipo de aprendizaje ha sacado de ese encuentro.
Yo del partido de Granada, más que no tener las ideas claras, lo que sí que me preocupó fue que a través de su gol anulado, ellos como que se cargaron de energía, nosotros como que nos fuimos del partido, ¿no? Hasta ese momento, creo que en la segunda parte tuvimos la ocasión de Machís, quitando los primeros 10 minutos que ya hemos sido conscientes de ellos, pero nosotros tuvimos una aproximación, una transición de Marcos que al final no decidimos bien, tenemos un balón al palo que es el 2-0, y estaríamos todos tranquilos y que habíamos acertado los cambios. Al final es una moneda al aire, ¿no? El fútbol varía muy, línea muy fina, y sí que es verdad que después de ese gol anulado, a ellos eso les dio un chute de energía, a nosotros nos generó una sensación de desequilibrio, una sensación de angustia, de la que, bueno, a la jugada siguiente nos metió en el segundo y no supimos salir de ella, ¿no? Estamos trabajándolo. Al final es meternos en la cabeza de los futbolistas, darles a entender que lo que pasa del 1 al 15 puede pasar del 75 al 90 y que tenemos que incluso poner un poquito más de nuestra parte porque estamos dándonos cuenta que no nos está funcionando lo que estamos trabajando del 75 al 90, sobre todo, ¿no? Puede ser por el acumulado, puede ser por todo lo que nos está sucediendo, que es difícil gestionarlo, es difícil dar un paso adelante, pero tenemos que hacerlo, y más en este tipo de situaciones. Estamos en un momento trascendental, donde todos los mini partidos que hay durante el partido son importantes y hay que saber leerlos bien, ¿no? Tanto sean con balón como sean sin balón. Tenemos un déficit de haber afrontado los partidos contra los rivales que están con otros peleando por el objetivo, léase Alavés, léase Huesca, léase Eibar. Elche, empatamos en casa, tenemos que saber que es un partido importante por todos los aspectos, pero también por ese, ¿no? Por reivindicarnos y porque quizás nos ha faltado algo de rebeldía, de concentración, de físico, de entender el partido que requeríamos en esos momentos contra esos rivales que pelean con nosotros, que este año, a pesar de que años anteriores lo hemos conseguido, no hemos sabido solventar esa papeleta, ¿no? Cuando años anteriores era un poco la base de lo que nos daba la permanencia.
Bueno, pues minutos del 75 al 90 ha sido cuando el técnico ha dicho que están perdiendo el control de los encuentros. Es curiosamente cuando los entrenadores ya han analizado lo que está pasando en el campo, han encontrado los problemas o han intuido los problemas y han deducido las soluciones. Las ponen en práctica a base de cambios. Unos aciertan, otros no. Si el Real Valladolid tiene un déficit extremadamente escandaloso en los minutos del 75 al 90... yo creo que es un silogismo, una cosa lleva a la otra. Si haces los cambios del 75 al 90 y los partidos no se están sacando adelante y se están dejando escapar del 75 al 90, si A es igual a B, B es igual a C. Luego A es igual a C. Más cosas, bajas, capítulo, repaso, como siempre, de las ausencias del Real Valladolid esta jornada.
En cuanto a las bajas, pues tenemos la de Yamik sobre todo, bueno, Raúl ya la conocéis, recuperamos a todos los demás, Xhota, Michel, Fede, Joaquín, es verdad que Joaquín hizo la primera sesión de entrenamiento ayer, hoy ha hecho la segunda, bueno, estamos ahí y todos los demás están en ese proceso de empezar a ponerse a nivel competitivo, ¿no? Perdona, tenemos la baja de Sean Weisman, que aún tiene la molestia muy fuerte de partido de la selección. Se le ha complicado un poco el golpe que recibió en el tobillo. Cada vez que golpeaba veía las estrellas y hemos decidido que descansara estos días, aprovechar un poco que no pueda estar el miércoles para que el sábado pueda estar sí o sí de la partida sin ningún dolor, porque prácticamente cada vez que golpeaba pasaba 4 o 5 minutos cojeando porque no le impedía el poder hacer su trabajo.
Bueno, pues es un tipo de partido el del miércoles de los que se dice que no se juegan, que se ganan. Es un partido en el que, según Sergio, no puede fallar absolutamente nada ni nadie. Ni el sistema, ni el planteamiento, ni los técnicos, ni los jugadores.
Yo creo que es un partido de todos. Primero acertar el planteamiento, entender, meterte en la cabeza a los futbolistas y acertar y hacerles ver que el partido hay que ganarlo, pero hay que ganarlo durante el mismo partido. No hace falta ir de avalancha, sino es un partido que tienes que ir trabajando, gestionándolo, intentar ser mejores que ellos y paulatinamente, encontrándote bien, acabar siendo ejecutándolo mejor que ellos. Y luego está claro que los futbolistas también tienen mucho a decir porque son los principales protagonistas, son los actores principales y son los que realmente ejecutan y al final tienen que la capacidad para gestionar un pase, una definición, meter gol, defenderlo, pararlo. Entonces yo creo que es un partido para todos. O sea, un partido desde el banquillo, desde los que viajamos, desde toda la expedición y todos vamos a tener que poner nuestro pozo, nuestro temple, nuestra energía, nuestra actitud, nuestra fuerza para que al final los que salgan al campo, bueno, aglutinen todo eso y nos puedan llevar a la victoria, ¿no? Tanto los de inicio como los que salgan después, como los que no hayan salido, pero que realmente todo el mundo tiene que aportar este tipo de partidos para realmente creérnoslo y hacerlo, ¿no? Como tú bien has dicho, fue el día de Girona.
Bueno, pues hay dos... Naturalmente se refiere al día del Girona, aquel partido en el cual se jugaba el Real Valladolid y el Girona prácticamente invertir los papeles y se consiguió la victoria con un gol de Michel desde el borde del área hace ya 2 temporadas. Se vuelve atrás de nuevo en los nombres propios, volvió a hablar de Joaquín, de cuáles son las posibilidades de que vuelva y de Kiko Olivas, que podría estar lo antes posible, antes incluso de que acabe el mes en una convocatoria.
El tema de Joaquín, estamos en ello. Él tiene muy buena predisposición, ya sabéis, la actitud de Joaquín siempre es encomiable y siempre darlo todo por el equipo, pero es verdad que bueno, que estamos viendo un poquito su proceso, ¿no? Ayer hizo media sesión, hoy ha hecho la sesión completa, mañana veremos, a priori, pues bueno, todo, veremos lo que podemos hacer, pero bueno, ya digo que de su parte seguro que lo va a poner todo para que así podamos contar con él. El tema de Kiko ya tiene el alta médica y el alta competitiva y solo falta que nosotros encontremos con él en el momento para que realmente vuelva a reaparecer y poder darle esos minutos que le den esa confianza para que siga en su evolución. Pero es verdad que él ya sí que puede entrar en lista perfectamente, entendiendo también un poco cuáles son los procesos para poder hacerle ver que pueda ir mejorando y con esa progresión adecuada, como está siendo un poco el caso de Chimi Ávila en Osasuna, ¿no? Viendo un poco cuándo va a poder darle los pasos y ojalá pues nosotros podamos darle ese momento o esos momentos para que así vayamos de la mano y bueno, y esa es un poco la idea, ¿no? Tampoco sin precipitarnos, pero sin parar, ¿no? Como decía aquel, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Pues de esa manera.
Bueno, pues haré partidos entre semana y en fin de semana, porque la temporada se va a acabar prácticamente en cuestión de 21 días, 28 concretamente. Bueno, pues Sergio vuelve de nuevo a reclamar la integridad de la plantilla y vuelve a avisar todos, como ocurrió en el tramo post-COVID la pasada temporada, van a ser importantes.
Sí, la idea es, sobre todo, ser franco con ellos y entender que no hay supermanes, ¿no? O sea, es muy difícil jugar cada 3 días los 4 partidos a un nivel altísimo, con el desgaste, con la tensión, con todo lo que hay en los partidos. Entonces, intentaremos siempre equilibrar y acertar con el mejor equipo que pensemos para ello, ¿no? Sí que les he transmitido a los futbolistas que todos van a ser importantes. Todo va a tener su cuota de protagonismo. Está claro que todo el mundo querría jugar todos los minutos, pero no va a poder así, ¿no? Pero que lo más importante va a ser que el que tenga esos minutos los aproveche, los ejecute y los ponga al servicio del equipo. Al final, ahora mismo, el objetivo principal es la salvación y todos tenemos que empujar. Me toque jugar, no me toque jugar, me toque en el banquillo, el míster acierte en el cambio, no acierte en el cambio, me merezca más partidos, me merezca menos. Al final, eso tenemos que dejarlo de lado y simplemente focalizarnos en lo que puedo hacer en cada momento de esos minutos netos que puedo utilizar para que el equipo al final salga beneficiado.
Mañana hablará Fran Escribá, técnico del Elche Club de Fútbol. Y mientras, hoy ha hablado Pablo Piatti, uno de los recién llegados, una de las últimas incorporaciones. Un Piatti que considera que el partido ante el Real Valladolid es, ni más ni menos que en mayúsculas y negrita, el partido.
Es muy importante el día miércoles conseguir los 3 puntos a nivel de clasificación como moralmente para el equipo, y creo que lo más importante para nosotros ahora mismo es centrar todas nuestras energías en eso y ser conscientes de que todavía quedan 7 partidos, pero que el de este miércoles es prácticamente una final. No hay tiempo de lamentaciones, no hay tiempo para buscar culpables ni nada por el estilo. Es momento de resetear, pensar en el partido del miércoles, que es muy muy importante para nosotros. Creo que pensar más allá del Valladolid sería inoportuno, porque se está jugando lo mismo que nosotros. Tienen un punto más que nosotros, pero nosotros jugamos con una leve ventaja, que jugamos de local y tenemos que intentar de aprovechar esa ventaja. En este tramo de final de temporada todos los equipos los van a golpear, y creo que el que más sepa aguantar ese tipo de golpes es el que va a salir vivo.
El Valladolid Promesas perdió por 3-1 en la cancha de Unionistas, pero la derrota de la Cultural Leonesa en el campo del Zamora hace que pueda afrontar el partido ante el Celta B del próximo fin de semana con la intención de seguir siendo segundo de ese grupo de ascenso a segunda división. El Atlético Tordesillas, por su parte, perdía en casa con el Real Ávila en la jornada del pasado sábado. Ayer ganaba por 15 puntos el Real Valladolid de baloncesto ante Alicante. Una victoria apuntalada desde la defensa, y una victoria donde nadie se dejó absolutamente nada dentro. Es una auténtica gozada ver cómo jugadores absolutamente defenestrados, como era Cabas, están volviendo de nuevo a participar, y sobre todo que emerge Juan García Abril, un jugador que por la mañana hacía 5 puntos, cometía 5 faltas con el primer equipo, pero que por la tarde jugaba con el EVA y hacía 15 puntos y se jugaba otros 30 minutos en la victoria ante Ávila. Hugo López acabó muy satisfecho el partido, sobre todo porque habían conseguido reidentificarse con su filosofía.
Bueno, pues muy contento por la victoria, porque creo que ya después de 4 derrotas, lo que habíamos hablado durante la semana es lo que hemos mostrado en el partido. Un equipo con carácter, con arrojo, con deseo de ganar desde el aspecto defensivo. Y hoy yo creo que ante un rival de primer nivel como es Alicante, el equipo ha salido sobre todo con otra intensidad que nos ha dado también puntos de carrera y mucha más fluidez ofensiva. Este equipo como es Alicante no nos ha hecho 20 puntos en ningún cuarto, hemos ganado todos los cuartos. Y luego, bueno, yo creo que sobre todo la intensidad que hemos mostrado, con aciertos y errores, pero la intensidad ha ido marcando la diferencia. Y luego, bueno, pues en el ha habido un momento que quizá estábamos un poco más atascados, han aparecido los triples y eso nos ha mantenido un colchón. Creo que batimos a un muy buen rival, pero sobre todo me quedo contento con que el equipo ha vuelto a mostrar sus señas de identidad desde el aspecto defensivo, y creo que de aquí al final es lo que tenemos que seguir trabajando, porque es el único camino. Bueno, yo creo que ahora para mí lo más importante era recuperar a mi equipo y ser nosotros mismos. Y ahora nosotros tenemos que ir día a día y no podemos pensar en... Creo que no hay que pensar en los rivales que tenemos delante. Simplemente tenemos que volver a seguir en esta línea. Tenemos un partido durísimo en Almansa la semana que viene, y si nosotros continuamos ganando podremos optar a esa séptima o sexta plaza, pero en un principio primero tenemos que recuperarnos y tener continuidad en esta línea que hemos mostrado hoy, que creo que es la adecuada para competir en este grupo oro y a este nivel.
Y se jugó el derbi de rugby. Al final, victoria para el Quesos Entre Pinares, que logró una amplia diferencia con respecto a su rival. Vamos a ver en qué queda la posible lesión de Christian Rust, que tuvo que ser retirado del terreno de juego por asistencia médica después de un feísimo impacto contra el suelo en un salto en el que no vio y no le vio un compañero de equipo y cayó en una postura francamente fea. Un Silverstone El Salvador que ahora tiene un objetivo. Primero, enfrentarse a Alcobendas el próximo domingo y después, 7 días después, ganar a Alcobendas en Pepe Rojo. En el primero va a ser un partido de rugby, el segundo tiene que ser una victoria. ¿Por qué? Porque ya no tiene aspiraciones de ser líder de esta clasificación en esta segunda fase, pero sí tiene la oportunidad de, ganando a Alcobendas, meterse en la final de la Copa del Rey, porque el sorteo ha emparejado a Barcelona y Burgos y ha emparejado a Silverstone El Salvador y a Alcobendas, a partido único en Barcelona y en Pepe Rojo. El Quesos Entre Pinares lamentará el resultado del sorteo porque estaba bastante pendiente del rendimiento del Silverstone El Salvador este próximo fin de semana para darle un susto a Alcobendas y de esa manera recuperar la primera plaza de la liga. Pero la lógica dice que el Quesos entre Pinares va a tener que esperar, porque el Silverstone va a estar seguro pensando más en la semifinal de Copa que en el partido de esta segunda fase de la liga. Son las 4 en punto de la tarde.